Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Y que creí que no podría ser, quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante.
Bienvenidos a nuestra escuela cristiana noticista de Telegram. La charla general doctrinal que vais a escuchar es la que hemos tenido los días 28, 29 y 30 de agosto del 2021, donde hemos tratado unos temas doctrinales muy importantes.
Muy buenas noches, Tito Martínez, ¿cómo está? Gracias y paz. Tito, le quiero hacer una pregunta. Le voy a hacer dos preguntas. Dos preguntas, pero espero que usted me conteste con Biblia. Si está en la Biblia, quiero que me responda con la Biblia. Si no está en la Biblia, igualmente quiero que me responda con honestidad y sinceridad. Bueno, Tito, la primera pregunta es, ¿tiene el Padre Celestial un cuerpo terrenal o un cuerpo celestial? ¿Sí? Esa es la pregunta primera, o la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿hay algún texto en el Nuevo Testamento que pueda sustentar que alguien vio al Padre literalmente, no mostrándolo de Apocalipsis, no, sino literalmente que lo haya visto y lo haya palpado, al Padre Celestial? ¿Hay algún pasaje bíblico? Entonces, le agradezco su respuesta. Si hay, listo, me muestra el texto. Si no lo hay, entonces, en palabras breves, me da la respuesta. De ahí, le diré algo más.
Hola, Sergio. A ver, el Padre, el Dios Padre, no tiene un cuerpo terrenal, tiene un cuerpo celestial. Repito, el Dios Padre no tiene un cuerpo terrenal, porque no fue hecho del polvo de la tierra. Ahora bien. El Dios Padre, que es espíritu, que pueda manifestarse, que pueda materializarse con un cuerpo carnal, con un cuerpo de carne y huesos, claro que lo puede hacer. ¿Por qué no? Si Jesús lo puede hacer, Jesús, que es espíritu, tiene un cuerpo espiritual, se puede aparecer con un cuerpo de carne y huesos, pues el Dios Padre, que también es espíritu, ¿por qué no lo puede hacer? Claro que se puede materializar con un cuerpo de carne y huesos, como también lo pueden hacer los ángeles. Los ángeles son espíritus. y se pueden materializar con un cuerpo de carne y huesos. Respecto a la segunda pregunta que haces, de que si en el Nuevo Testamento hay algún pasaje donde alguien haya visto al Dios Padre y le haya palpado, le haya tocado, pues no, no hay ni uno. Pero ni en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento. No hay ni un solo texto donde alguien palpara tocar al Dios Padre Celestial. Ni uno. El Nuevo Testamento dice que al Padre nadie le vio jamás. Él es el Dios invisible. En el futuro sí. En el futuro los de limpio de corazón verán a Dios, dijo Jesús. En el futuro los de limpio de corazón verán a Dios. Es decir, al Dios Padre. Eso sí, por supuesto. Pero en la Biblia no hay ni un solo pasaje donde se diga que vieran y tocaran al Dios Padre. Al único Dios que veían y tocaban era Jesús. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el Dios que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos era Jesús, no era el Dios Padre. Lo que enseña, por ejemplo, el arriano este José Junior, este hereje, pues es mentira. Él dice que era el Dios Padre quien se aparecía en el Antiguo Testamento y era visto por los seres humanos. Eso es una mentira del diablo. Porque la Biblia dice que al Dios Padre nadie le vio jamás. En fin, esa es la respuesta.
Es que si yo lo llamo Padre, al Padre Supremo, al Padre Celestial, eso no es una forma de pensar humana mía, sino que yo estoy siguiendo la enseñanza del propio Jesús, cuando enseñó al ser humano que cuando tengamos que pedirle al Padre, lo llamemos Padre, porque así comienza la oración del Padre Nuestro, Padre Nuestro. Así comenzó enseñando Jesús. Él no dijo al ser humano que hay que llamarlo Jehová Nuestro, que estás en el cielo, ¿no? No lo llamó por su nombre. Y eso no fue lo que le dijo al ser humano. Es decir, no le dijo al ser humano, llámelo Jehová Nuestro, sino simplemente Padre.
Bueno, hermano, como podemos ver aquí, los pasajes son muy claros. Puedes ver cómo Juan 4:24 enseña claramente que Dios es espíritu. Es decir, o sea, él no tiene un cuerpo físico terrenal, pues, sino un cuerpo espiritual, es decir, es espíritu. Y en el Juan 1, Juan, libro de Juan 1:18, dice que nadie ha visto jamás a Dios, pues al Padre, sino que el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, es el que le ha dado a conocer. Y fíjate que eso va en armonía con lo que dice Éxodo 33:11, cuando dice que, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Entonces, sabemos que no es que la Biblia se esté contradiciendo, sino que sencillamente el que siempre dio a conocer al Padre Celestial, tanto en el Antiguo Testamento, y después que vino a la tierra, que se materializó el verbo, él fue el que le dio a conocer. Y no nos podemos olvidar del pasaje de cuando este verbo se materializó y, bueno, se le apareció a Abraham cuando estaban hablando y que Abraham le dio comida y todo eso. Entonces, sin ninguna duda, si al Padre nadie le ha visto jamás, entonces, ¿quién era ese que se manifestaba en el Antiguo Testamento físicamente? Como lo dice Juan 1:18, era el verbo. El unigénito de Dios es el que le ha dado a conocer. Así que, bueno, sencillamente lo que dice José Junior, lastimosamente, es una falacia. Si él cree que el que se manifestaba en el Antiguo Testamento era el Padre Celestial, sencillamente, o sea, es algo ilógico, pues.
Sí, yo también creo que el Padre Celestial tiene un cuerpo celestial. Y una vez un evangélico me cuestionaba eso, diciéndome que no era así, porque eso no lo enseñaba la Biblia. Que lo que enseñaba la Biblia, me decía, era que Dios es un espíritu. Y me decía además que un espíritu para nada era un cuerpo celestial, que lo del cuerpo celestial era una cosa que yo me imaginaba, pero que eso no enseñaba la Biblia. Y también un testigo de Jehová me dijo una vez, no sé con exactitud cuál es la creencia respecto a este tema, pero el testigo de Jehová me decía que Dios Padre no tiene ni ojos, ni boca, ni manos, nada de eso. No es como uno cree o piensa que puede ser.
Imagínate, es una tremenda blasfemia, porque inclusive la Biblia dice, inclusive, pues, fíjate lo tremendo, que cuando Esteban estaba a punto de morir, dice que por medio del Espíritu de Dios vio al Padre Celestial sentado en su trono y a Jesucristo a su diestra, a la diestra del Padre. Es decir, que obviamente el Padre tiene un cuerpo glorioso, espiritual obviamente, porque él es espíritu, es un ser espiritual, pero tiene su cuerpo espiritual. Pues, o sea, no quiere decir que él sea simplemente un ser que no tiene nada, porque no tiene manos, ni ojos, ni nada. O sea, eso es una total locura.
Hola Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tito, quería hacerte un alcance, a ver, para que me des tu opinión. Si la mano derecha y la frente en la Biblia no siempre representan esas zonas físicas, por ejemplo en Proverbios dice, largura de días en su mano derecha y riquezas y honra en su mano izquierda. Evidentemente los días de nuestra vida no están en el puño derecho. O en el caso de Ezequiel, cuando dice Dios a Ezequiel, pondré tu frente tan dura o tan fuerte como las de tus enemigos. Es decir, pondré tu frente tan fuerte como la de tus enemigos. Evidentemente no se refiere a que la zona de las cejas de Ezequiel va a ser tan fuerte como la zona de las cejas de sus enemigos. Entonces, con esta observación ya hecha, ¿es necesario que nos sigamos aferrando a la idea que la marca tenga que estar en esas zonas físicas cuando no siempre mano derecha y frente se refiere necesariamente a esas zonas físicas del cuerpo? ¿Tú qué piensas al respecto? O también hay que reinterpretar y pensar en la chance que pueda estar alojada en otro lugar. Un abrazo.
¿Qué hay, hermano? Sí, hay pasajes en la Biblia donde se puede referir a algo simbólico. Pero hay también textos donde puede ser literal. Porque el sello va a estar, dice el Apocalipsis, en la frente y en la mano derecha. Y servirá para comprar y vender. Y también, como esos pasajes que has citado, pues puede referirse a algo simbólico. De la mano, la frente, puede referirse a algo simbólico. Pero en el Apocalipsis, por supuesto que solo puede referirse a algo literal. Incluso el sello de Dios, dice el Apocalipsis, que estará en las frentes de sus siervos. Y tendrá el nombre de Dios y del Cordero. Serán sellados en sus frentes. Entonces, no hay ningún motivo, no hay ninguna razón para negar que eso sea literal. Igual que el sello de Dios estará en las frentes de sus siervos, pues igual el sello de la bestia estará en la frente de sus siervos, en la frente y en la mano derecha. Y va a servir para comprar y vender. Que luego también pues tiene cierto simbolismo, porque fíjate bien, claro que también hay algo simbólico. El hecho de que la marca de la bestia, el sello de la bestia, la pongan en la mano derecha, también simboliza algo. Simboliza que van a trabajar para la bestia, van a ser siervos de la bestia, van a ser esclavos de la bestia. Y el hecho de que se lo pongan también en la frente, claro que tiene un simbolismo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Pues que van a pensar, van a tener la mente de la bestia, van a pensar igual que la bestia. Claro que también tiene un simbolismo, pero también puede ser absolutamente físico y literal. Pero el hecho de que sea físico y literal, eso no significa que no tenga algo también un simbolismo. Claro que tiene un simbolismo. ¿De qué nos habla la mano? La mano nos habla de trabajo. Trabajar. Lo tendrán la marca de la bestia en la mano derecha. ¿Por qué? Porque van a trabajar para la bestia. Serán siervos, esclavos de la bestia. Y también lo van a poner en la frente, ¿por qué? Porque van a pensar igual que la bestia, tendrán la mente de la bestia. O sea que también el hecho de que sea algo físico, sea puesto literalmente en la frente y en la mano derecha, Eso no quita que tenga un simbolismo también. Claro que tiene un simbolismo, ¿eh? Como lo acabo de decir.
Bueno, voy a refutar el argumento que el este apóstata de la fe, este arriano, llamado Alexander Hell, ha escrito aquí, un escrito suyo, para intentar hacer creer a los ignorantes que el nombre de Yahvé, o de Yahvé, o Jehová, pertenece solamente al Padre, dice él. Y que en la Biblia a Jesús no se le da el nombre de Yahvé, dice él. O de Yahvé, me da exactamente igual. Vamos a leer los pasajes bíblicos que este hijo del diablo ha pegado, ha escrito, para engañar a otros, para hacer creer a otros esa mentira. Mirad. Dice este arriano llamado Hell, dice lo siguiente. Como dijimos anteriormente, el nombre Yahvé, bueno, esto se lo ha debido de inventar él, este nombre, pertenece exclusivamente al Dios Padre, dice él. No existe ningún otro ser que tenga como propio su nombre igual al nombre del Dios Supremo. Vamos a leerlo, y estos son los pasajes bíblicos que él cita. Éxodo 3:15, dice así. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Y yo pregunto, ¿dónde dice que este Señor Jehová o Yahvé sea el Dios Padre? Vamos a ver, aquí en Éxodo capítulo 3 está hablando del ángel de Yahvé que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Y este ángel divino, dijo que su nombre es Yahvé o Yahvé o Jehová. Este es mi nombre, está hablando el ángel que estaba en medio de la zarza. No está hablando el Dios Padre. O sea, este mamarracho de Alexander Hell no tiene ni idea de lo que está hablando. Quien se apareció a Moisés en medio de la zarza no fue el Padre Celestial, porque Moisés le vio, y al Dios Padre nadie le vio jamás. Repito, Éxodo capítulo 3 dice que era el ángel, este ángel enviado por el Jehová Supremo, quien estaba en medio de la zarza, quien se apareció a Moisés en medio de la zarza. Y es este ángel el que está hablando y le dice a Moisés, este es mi nombre, Yahvé, o Jehová, este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí, de generación en generación. Es decir, precisamente lo que está enseñando este texto, es que el nombre de Jehová, el nombre de Yahvé, lo tiene este ángel, que era quien estaba hablando con Moisés, de en medio de la zarza. No está mencionando al Padre Celestial por ninguna parte, o sea, este mamarracho, este tarado mental de Alexander Hell, este arriano, no tiene ni remota idea de lo que está hablando. Está mintiendo descaradamente cuando dice que era el Dios Padre quien estaba en medio de la zarza ardiente, hablando con Moisés. No era el Padre, si lo dice bien claro el texto. Era el ángel de Yahvé. Precisamente, el capítulo 3 del Éxodo está hablando de los dos dioses llamados Jehová, o Yahvé, o Yahvé. De dos. El Jehová Supremo que está en el cielo y que envió a este ángel divino que era el mismísimo Señor Jesucristo, sin ninguna duda, que se aparece a Moisés en medio de la zarza. Y es este ángel divino el que está hablando y le dice a Moisés, bien clarito, esto le dice, este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Es decir, lo que está diciendo es que Jesús, este mismísimo ángel de Yahvé, se llama Yahvé. Se llama Jehová, se llama Yahvé, es el ángel quien está hablando con Moisés, no es el Dios Padre. Y ahora vamos al siguiente pasaje que cita este falso cristiano arriano, que es el siguiente. Isaías capítulo 42, verso 8. Yo soy Yahvé, dice este pollo, el Alexander Hell, dice yo soy Yahvé, ese es mi nombre, volvemos a lo mismo. ¿Y dónde dice ahí que este señor Yahvé sea el Padre Celestial? ¿Dónde dice que sea el Padre? En ninguna parte. Si este Dios, este Señor Jehová era el mismo que se apareció a Moisés y habló con él cara a cara. Era el mismo que se apareció a Moisés en medio de la zarza y cuyo nombre Yahvé o Jehová o Yahvé. Éxodo capítulo 15, verso 3. Dice, Yahvé es fuerte, fuerte guerrero. Yahvé es su nombre. Volvemos a lo mismo. ¿Dónde dice que este Señor Yahvé sea el Padre Celestial? En ninguna parte. Cuando dice Yahvé es su nombre, claro, exactamente el mismo Yahvé que se apareció a Moisés en medio de la zarza y que era el ángel de Yahvé, el cual se llama igual que su Padre Celestial, se llama Yahvé. Siguiente pasaje, Isaías 45:5. Dice, yo soy Yahvé y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Y luego dice Alexander Hell, aquí hay dos contextos. El uno, el Padre Celestial como persona es el único con el nombre Yahvé. Y dos, no hay Dios fuera del Padre Celestial, es decir, nadie puede portar el título de Dios sin el consentimiento del Padre Celestial. Volvemos exactamente a lo mismo. Cuando dice, yo soy Yahvé y ninguno más hay, claro, ninguno más hay. Si leemos el contexto, ¿de qué está hablando? De los dioses falsos de los paganos. No hay ningún otro dios verdadero. Los dioses falsos del paganismo no son dioses verdaderos. Por eso dice yo soy Yahvé y ninguno más hay, claro. No hay ningún otro dios como este señor. Él es único. Y aquí probablemente quien está hablando es el Padre Celestial. Porque era el Padre el que hablaba a través de los profetas. Como leemos en Hebreos capítulo 1. No hay otro Dios como el Padre Celestial. Efectivamente, Él es un Dios único, supremo. No hay otro Dios como Él, ni fuera de Él, efectivamente. Pero ahí no está negando la existencia de más dioses. No. Simplemente lo que está diciendo es que no hay ningún otro Dios como Él, claro. Porque Él es el Dios máximo, el Dios supremo. Es como si yo digo, en el mundo no hay otro padre como el mío. Mi padre es único. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que mi padre es el único padre que existe en el planeta Tierra? No. Estoy diciendo que mi padre es único porque es el mejor de todos. Es el mejor, el más grande. Así de simple. Ese es el significado de la palabra único que se da en la Biblia. Cuando se dice que este Dios es único. Es un padre único porque no hay otro Dios como él. Es el Dios supremo, pero sin negar la existencia de otros muchos más dioses. Y luego cita aquí otro pasaje, que es Nehemías 9:6. Tú solo eres Yahvé. Pues claro, el único Dios que conocieron los profetas en el Antiguo Testamento, ¿cuál fue? Pues el Dios que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, y que se llama Yahvé, o Jehová, o Yahvé. Ellos no conocieron al Dios supremo, al Padre Celestial. Al Padre ni un ser humano le vio jamás. Y jamás fue conocido en el mundo, si lo dijo el propio Jesús en Juan capítulo 17, verso 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido. O sea, este gel, este arriano mentiroso, ni siquiera cree en las palabras de Jesús. Es un falso cristiano arriano que apostató de la fe. Si Jesús fue bien claro, Padre justo, el mundo no te ha conocido, no te ha conocido. Por lo tanto, el pueblo de Israel no conoció a este Padre Celestial. Por eso es que vino Jesús a la tierra, para darnos a conocer al Padre, Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, refiriéndose al Padre. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si Jesús vino a la tierra para darnos a conocer al Dios Padre, es porque antes nadie le conocía, así de sencillo. El Dios que conocieron los profetas hebreos no era el Padre Celestial. Él no se dio a conocer, ni bajaba a la tierra, ni se aparecía a los seres humanos. El único Dios que conoció el pueblo de Israel sencillamente fue Jesús, el cual también es llamado Yahvé en la Biblia, o Jehová, o Yahvé. Era Jesús, el Dios unigénito, que era quien bajaba del cielo, y se apareció a Abraham, se apareció a Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. No era el Padre Celestial quien bajaba del cielo y se dio a conocer. Ningún ser humano jamás vio al Dios Padre. Como dice bien claro la Biblia, y hasta lo dijo Jesús. Por lo tanto, cuando este mamarracho, este pervertido, este
desgraciado y apóstata llamado Alexander Hell, dice que era el Dios Padre quien bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Eso es mentira, es una burda doctrina de demonios, contraria a la enseñanza de Jesús. El Padre Celestial, el mundo nunca le conoció, hasta que vino Jesús, evidentemente. Cuando vino Jesús, vino a darnos a conocer a este Dios Supremo que es el Padre Celestial. Por lo tanto, cuando dijo el profeta Nehemías, capítulo 9, verso 6, tú solo eres Yahvé, claro, está hablando del único Dios que conocía y que bajó del cielo y que se aparecía a los seres humanos, que era el mismísimo Señor Jesucristo, el Dios unigénito. El Señor Jesús era el Señor Yahvé o Jehová, o Yahvé mencionado aquí en estos pasajes, era Jesús. Y a veces cuando el Dios Padre hablaba a través de los profetas, pues efectivamente era el Padre Celestial quien hablaba por medio de los profetas. Hebreos capítulo 1, pero quien bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos no era el Dios Padre, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. ¿Quién era entonces el Señor Yahvé o Jehová o Yahvé que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos? ¿Quién era? Pues era este ángel divino, que era el mismísimo Señor Jesucristo. Este ángel divino que también se llama igual que su Padre Celestial. Se llama Yahvé. O Jehová o Yahvé, como queráis. Jesús se llama igual que su Padre Celestial. Tienen los dos dioses el mismo nombre. Por lo tanto, cuando este majadero, este pobre mamarracho y apóstata llamado Alexander Hell, enseña que era el Dios Padre quien bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, que solamente el Dios Padre se llama Yahvé, dice este idiota, pues es mentira, eso es una asquerosa doctrina de demonios. En la Biblia el nombre de Yahvé o Yahvé se aplica tanto al Padre como al Hijo, así de simple. Y el Padre es el Dios Supremo, es el Yahvé Supremo, es la cabeza de Cristo, y es él quien envió al segundo Yahvé a la tierra, al Señor Jesús, en forma de hombre. Lo envía a la tierra, pero la Biblia claramente se enseña la doctrina de los dos Yahvés, los dos dioses llamados Yahvés, que son el Padre y el Hijo, así de sencillo. Esto lo explico bien clarito, de forma mucho más amplia, en varios de mis libros de teología bíblica. Por lo tanto, que nadie se deje engañar por este mamarracho arriano y apóstata llamado Alexander Hell, y el resto de arrianos y mentirosos e hijos del diablo como él. La Biblia enseña bien claro que hay dos dioses llamados igual, llamados Yahvé, que son el Padre y el Hijo. Y quien bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos era Jesús, era este ángel, este mensajero especial, este ángel divino que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, que era el mismísimo Señor Jesucristo y que se llama igual que su Padre Celestial, Yahvé.
Solo un subnormal como Alejandro Hell puede decir que el nombre del Padre, Yahvé, es un nombre exclusivo, hasta tal punto de apostasía asquerosa y repugnante cayó este arriano, cuando la Biblia lo dice de forma bien clara, cuando dice, os envío mi mensajero delante de mí, para que guardéis su palabra, etcétera, etcétera. Y lo dice, mi nombre está en él. Hasta un nene de 4 años entiende esto, pero un arriano apóstata, como este sujeto, no, claro. Bueno, solo un tarado mental, no sabe que alguien que porta el nombre de su padre, es que tiene el mismo nombre que su padre. Yo porto el mismo nombre que mi padre, que me llamo igual que él. Por tanto, portar el mismo nombre del padre de alguien significa tener el mismo padre, igual que el mismo nombre, igual que yo, que porto su nombre. Pasa que este es un arriano que hasta tal punto se hizo un apóstata y un hijo de Satanás, que ya hasta el punto antepuso su filosofía baratera a la verdad bíblica. Efectivamente, aquí este fantoche lo que está haciendo es cogiendo otro texto que dice otra cosa y aplicándolo para deformar lo que la enseñanza clara de los dos seres con el mismo nombre. Así deforman los apóstatas como Hell las Santas Escrituras. Lo que dice ese texto es que ese Yahvé es único.
Además, realmente no ve el contexto, porque en esa clase de versículos lo que está atacando es la idolatría, no centrándose en decir si existe un solo ser llamado Yahvé o no, se está centrando en atacar la idolatría, y porque ese Yahvé, que es el Padre Celestial, es único. O sea, este ceporro subnormal llamado Gel no sabe nada, es un tarado que cayó en el arrianismo y Satanás le destrozó la cabeza.
De 1 Juan 4, 2, 3. Ya hemos visto que anticristo es todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne. Dice el que lo niega, dice, conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, es decir, tiene el Espíritu Santo, es de Dios, es un verdadero cristiano. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Y ahora atención a lo que dijo aquí el apóstol Juan. Porque esto que voy a leer ahora está relacionado con el capítulo 2 de Primera de Juan que he leído hace unos minutos. ¿Os acordáis de ese texto? ¿Habéis oído que el anticristo tiene que venir? Vale, pues mira lo que dice ahora aquí Juan. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora, atención, y que ahora ya está en el mundo. Vale, este versículo cuando lo leen muchos iglesieros santurrones dicen, no, aquí está hablando del espíritu del anticristo. Lo que existía en la época de Juan era el espíritu del anticristo, pero no el anticristo, dicen ellos. No, yo pregunto. Los primeros cristianos, ¿qué es lo que sabían? ¿Qué es lo que decían? Que el anticristo tenía que venir, ¿verdad? ¿Y qué dice aquí Juan? ¿Qué dice aquí Juan? El espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. ¿Quién tenía que venir? El anticristo. ¿Y qué termina diciendo el apóstol Juan? Y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué estaba en el mundo en la época de Juan? El anticristo. El que tenía que venir, él es el anticristo. Es decir, el espíritu del anticristo es exactamente lo mismo que el anticristo. Y ya hemos visto que el anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el Cristo. El que niega que Jesucristo ha venido en carne, es decir, como un ser humano. Y el que niega al Padre y al Hijo, el que niega la existencia de estos dos dioses que son el Padre y el Hijo. Ese es el anticristo verdadero. O los anticristos, en plural, es exactamente lo mismo. Y que ahora ya está en el mundo. Ya estaba en el mundo en el siglo I, en la época de Juan. Enseñar que el anticristo será un personaje que aparecerá en el futuro es una doctrina de demonios, enseñada por los apóstatas de la fe. Ningún anticristo vendrá en el futuro. Ya existía en el mundo en la época de Juan. Y hoy en día, pues hay muchos anticristos. Hay cantidades de falsos cristianos, de iglesieros, falsos cristianos que son anticristos, que niegan que Jesucristo ha venido en carne, niegan que Jesucristo ha venido en carne, niega la existencia del Padre y del Hijo, como ocurre, por ejemplo, con los falsos cristianos unicitarios. Ellos son anticristos porque niegan al Padre y al Hijo. Ahí los tenéis, esos son anticristos. El anticristo no es un ateo. El anticristo no son personas ateas. Son falsos cristianos que niegan que Jesús es el descendiente biológico del rey David, que niegan que él es el verdadero Mesías de Israel, que niegan la existencia del Padre y del Hijo, de estos dos dioses. Esos son los anticristos. Ese es el anticristo. El anticristo, jamás el apóstol Juan dijo que sería un ateo que aparecerá en el futuro. No, eso es mentira. El anticristo no tiene que ver nada con el ateísmo. El anticristo son falsos cristianos, son individuos que salen de entre nosotros, que salieron de la iglesia, que se hacen pasar por cristianos y enseñan estas doctrinas de demonios. Enseñan que Jesús no es el verdadero Mesías, es decir, niegan que él es el descendiente biológico del rey David, porque lo niegan, dicen que no, que él no es el hijo de David, que José no era el padre humano de Jesús y por lo tanto son anticristos. Niegan que Jesucristo era un hombre cuando vivió en la tierra, porque dicen que era un híbrido, dicen que era un semidios, un híbrido. Por lo tanto están negando que Jesucristo vino en carne. Y niegan al Padre y el Hijo, niegan la existencia de estos dos dioses, de estas dos personas divinas que son el Padre y el Hijo. Ese es el anticristo, ¿de acuerdo? Esta es la enseñanza sobre el tema del anticristo enseñada por el apóstol Juan. ¿Y que no la enseñó el apóstol Pablo? En 2 de Tesalonicenses 2, Pablo habló del hombre de pecado.
¿Cuándo? ¿Alguna vez, pregunta el hermano Tomás, alguna vez el apóstol Pablo dijo que el hombre de pecado, le llamó el anticristo el apóstol Pablo al hombre de pecado, al hijo de perdición? ¿O no?
De ninguna manera, nunca. Ese es el problema, que esa gente mezcla una cosa con la otra, como estuviese correlacionado.
Efectivamente, ahí lo ha dicho Tomás. Cuando Pablo habló del hombre de pecado en 2 Tesalonicenses capítulo 2, nunca le llamó el anticristo. Y veis vosotros en cantidad de libros de predicadores, de libros de escatología, de comentarios bíblicos, todos dicen lo mismo. ¡Oh, ahí se habla del anticristo! ¡Ahí Pablo habló! ¡Mentira! Eso es hacer decir a Pablo lo que jamás dijo. Eso es mentira, eso es falsificar de forma satánica las palabras del apóstol Pablo. Pablo le llamó de tres maneras: el hombre de pecado, el hijo de perdición y el inicuo, es decir, el sin ley. Pero fijaos bien que nunca le llamó el anticristo. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo nunca al hombre de pecado le llamó el anticristo? Pues bien simple, porque el anticristo ya existía, ya estaba en la tierra en los días del apóstol Pablo. Y es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, el verdadero Mesías de Israel. Así de simple. No sé si alguien de la escuela quiere añadir algún mensaje en audio más, alguna cosa más, aportar algo sobre este tema. No sobre el tema de la falsa pandemia ni de la falsa vacuna. Si alguien quiere añadir algo, pues que venga, que hable cuando quiera.
Hola Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi hermano? Espero estés bien. Justamente estaba viendo el video de un hermano, también post-tribulacionista como nosotros. Él decía, y tiene razón, que el peligro que corre el pretribulacionista es que, como en su mente está que primero es el arrebatamiento y después viene la marca, entonces todo lo que venga antes del arrebatamiento que ellos esperan, no van a poder identificarlo como la marca. O sea, no van a reconocer la marca, porque si aparece un nuevo dispositivo y otro, ellos van a seguir diciendo, no, pero todavía no se ha dado el rapto. No, pero todavía no se ha dado el rapto. Entonces, cuando llegue la marca, no van a ser capaces de reconocerla. Ese es el peligro que tienen estas personas. Es una pena.
Así, efectivamente, hermano Juan. Y no solo eso, sino que tampoco van a poder reconocer cuando aparezca la bestia. ¿Por qué? Pues muy simple, porque como dicen que el anticristo, dicen ellos, va a firmar un pacto de 7 años con Israel, y la bestia jamás por ninguna parte dice el Apocalipsis que va a firmar un pacto con Israel, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Que no van a poder tampoco ni siquiera reconocer a la bestia. No va a saber que la bestia pues ya está gobernando. Y por supuesto se van a poner sin ninguna duda ese sello, esa marca, que les harán creer que es un sello de Dios. Esa especie de tatuaje, pues se lo dejarán poner, se lo pondrán en la frente y en la mano derecha, eso sin ninguna duda. Porque dirán, no, como el rapto no ha ocurrido todavía, como la iglesia no ha sido arrebatada, por lo tanto, este personaje es imposible que sea la bestia, es lo que van a decir. Bueno, pregunta aquí el hermano Najid, dice así, tengo una duda. Aquellos que hayan recibido la marca de la bestia, y se arrepienten de haberse puesto dicha marca, ¿se salvarán? ¿Tendrán algún castigo? Explíqueme esta duda, vamos a ver. En el libro del Apocalipsis jamás se dice por ninguna parte que los que reciban la marca de la bestia se arrepentirán. O sea, no hay ni un solo texto. Los que reciban la marca de la bestia en la frente y en la mano derecha, jamás, jamás de los jamás se arrepentirán. Ya estarán sellados y serán propiedad de Satanás, de la bestia y del falso profeta. Ya no habrá salvación para ellos. Es totalmente imposible que se puedan arrepentir. Ya sus mentes estarán totalmente destrozadas por haber desobedecido al mensaje del tercer ángel. Ese mensaje de advertencia que va a dar, aquellos que reciban la marca en la frente de la mano derecha serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero, etcétera, etcétera. Una vez que desobedezcan al mensaje de este tercer ángel enviado por Dios y decidan ponerse ese sello, ese tatuaje, ya no habrá salvación para ellos. Absolutamente imposible que se puedan arrepentir. Así que olvidaos, pensando que bueno, que tal vez habrá gente que tendrá la marca, se pondrá la marca y luego se arrepentirán. No, eso es absolutamente imposible. El Apocalipsis lo dice bien claro, todos, los que reciban la marca de la bestia, en la frente o la mano derecha, serán destruidos, serán atormentados con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del cordero.
Bien es cierto que la Biblia también enseña que el único pecado que no será perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. En este caso de la marca de la bestia, no se van a arrepentir, por lo tanto no puede haber ningún perdón, porque Dios ya sabe bien que todos aquellos que se pongan esa marca de la bestia no se van a arrepentir. Y es por eso que Dios dijo que los que lleven esa marca van a terminar en el lago de fuego. Gracias y paz, hermano Najib. Por lo que entiendo, en ese pasaje que nos acabas de compartir, ahí se lee y se enseña diciendo, y no se arrepintieron, no que exista una posibilidad remota que se puedan arrepentir, porque no se van a arrepentir, por eso es que dice, y no se arrepintieron. Un ejemplo paralelo estaría en la salvación eterna, que no se puede perder, cuando hay personas, pastores falsos, que enseñan que la salvación sí se puede perder, cuando la salvación es eterna y promesa de Dios, y Dios siempre promete con lo que cumple. Por eso es que esos falsos pastores siempre tratan de engañar diciendo que existe algunas posibilidades en donde el verdadero cristiano se puede llegar a perder, cuando no se puede perder. Bueno, en este caso de la marca de la bestia, los que se la coloquen, ya como dijo el hermano Tito, le va a quedar el cerebro despedazado y ya no tienen posibilidad de salvación. ¿Cómo se sabe esto? Porque no se van a arrepentir. Ahí en ese pasaje dice, y no se arrepintieron. Y Dios también enseña en el libro del Apocalipsis que los que lleven la marca van a terminar en el lago de fuego, todos los que lleven la marca. Y eso ya es prueba, al decir todos, que ninguno se va a arrepentir. De otra manera, no estaría enseñando el libro del Apocalipsis que todos los que lleven la marca de la bestia, alguno se va a poder salvar, sino todo lo contrario, todos van a terminar en el lago de fuego. Gracias y paz. Así es, hermano Henry. Y una cosita más respecto a la marca de la bestia, porque hasta hace unos días yo estaba preguntando qué sucedería, por ejemplo, en el caso de algunas personas que no querían ponerse de la marca de la bestia y se la pusieron de manera obligada. Por ejemplo, un cristiano estaba atado y no podía hacer nada, entonces vinieron, le pusieron la marca de la bestia, o algún niño que los padres obligaron a ponerse la marca de la bestia y el chico no sabe absolutamente nada. ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, yo ahora llego a la conclusión que no va a haber ningún caso así, ningún caso similar, porque todos aquellos que se pongan la marca de la bestia va a ser porque realmente quieren ponerse la marca de la bestia. O sea que yo llego a la conclusión que no va a haber ningún caso de colocación de la marca de la bestia de manera obligada. Gracias y paz, hermano Tomás. Yo particularmente sí, creo que esta doctrina de la inmortalidad del alma es la peor de todas. En algunas ocasiones yo di un ejemplo de la madre que se le muere el hijo y cree que el hijo está vivo en un más allá. Pero si uno se pone a pensar cómo el hijo, estando vivo en el más allá, podría ser feliz al lado de Dios, viendo cómo llora y cómo sufre la madre por su muerte permanentemente. O sea que no tiene lógica. O sea, por eso la doctrina bíblica es que todos están muertos hasta el día de la resurrección. Porque eso de que el muerto está al lado del vivo y no lo puede ver ni escuchar, y el muerto puede verlo y escucharlo al lado La verdad que es una doctrina de demonios, como enseña en 1 Timoteo 4:1.
En el texto, cuando dice en Éxodo, que el Padre dice, mi nombre está en él. No dice, yo he puesto mi nombre en él. O yo le di autoridad para que él lleve mi nombre. Él dice, mi nombre está en él. Queriendo decir que se llaman iguales. No quiere decir que él le ha dado ese nombre a él.
Fíjate, sí, hermano Carlos. Fíjate, si cogemos el texto de este apóstata, que es lo que es, que cita y él de Nehemías 9:6, y lo entendemos que solo hay un ser llamado Jehová, entonces tenemos que entender que solo existe un ser divino o un solo ser poderoso. Porque Isaías 43:10 dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. O si cogemos textos como Isaías, capítulo 44, donde dice, y fuera de mí no hay Dios, también tenemos que entender que solo hay un ser poderoso. Y por tanto, tirar por tierra Deuteronomio 10:17, Salmos 82, 1 y 6, Salmos 51. De la misma forma que no dicen eso, sino que dicen que ese Dios en sentido supremo es único, y aparte porque son textos que están centrándose en atacar la idolatría, de la misma forma semejante, en ese otro texto de Nehemías no dice que existe un solo Yahvé. Porque de la misma forma también otros textos dicen que existe otro Yahvé, que era el mensajero o Malak de Yahvé, que también se llamaba Yahvé. Están comunicando que había un Yahvé único, Yahvé el Padre Celestial es único. Además, tenemos que tener en cuenta que los hebreos no hacían una distinción, no tenían el conocimiento que tenemos hoy, por tanto hacían una distinción clara entre esos dos Yahvés. ¿Por qué? Porque fue el Hijo quien dio a conocer al Padre. Antes no conocían. Juan 17, 25, 26, perdón. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es Jesús quien dio a conocer al Padre. Y por tanto, los hebreos, los hebreos anteriores, no tenían esa concepción clara de que existen dos seres llamados Jehová. Si bien eso no significa que no se encuentren textos bíblicos que lo amparen. ¿Qué es lo que este arriano taradito no entiende? Además, la Biblia dice que a Dios ningún hombre lo ha visto jamás. Juan 1:18, primera de Juan 4:12. Y resulta que en la Biblia se habla de un Yahvé que lo vieron Moisés, Abraham, los 70 ancianos de Israel. No se puede caer en una apostasía tan como la que cayó este Gel, que es un apóstata en el sentido más absoluto del término.
Mirad, hermanos, vamos a ver. La clave, versículo clave, que destroza completamente el asqueroso arrianismo satánico, que destroza completamente el arrianismo satánico de Alexander Hell y del resto de mamarrachos y embusteros como él, es Juan capítulo 1, verso 18. Vamos a ver. ¿Qué dice Juan 1:18? A Dios nadie le vio jamás. Vamos a analizar frase por frase. A Dios nadie le vio jamás. Pregunto, ¿a qué Dios se está refiriendo ahí? Pues evidentemente al Dios Padre, que es el Dios Supremo. Al Padre Celestial ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra, con sus ojos carnales. Nadie le vio jamás. y van estos mamarrachos, estos pobrecitos desgraciados y apóstatas como Alexander Hell o José Junior, y dicen que no, que lo que dice Juan 18 es una burda mentira, que al Dios Padre sí que le vieron los seres humanos, que se apareció ahí a Moisés en medio de la zarza ardiente, que se apareció a Abraham al encinar de Manré. Estos pobrecitos desgraciados y mentirosos dicen que era el Dios Padre. Pero a ver, imbéciles, mamarrachos arrianos, ¿cómo iba a ser el Dios Padre quien bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos si Juan 1.18 dice bien clarito, y otros pasajes más del Nuevo Testamento, que a Dios, al Padre, nadie le vio jamás? A ver, imbéciles, que tenéis menos cerebro que un mosquito, pedazo de gilipollas, tarados mentales, mentirosos patológicos, apóstatas. ¿Cómo iba a ser el Dios Padre quien bajaba del cielo y se dejaba ver, se aparecía, porque eso es lo que significa aparecerse, dejarse ver? ¿Cómo iba a ser el Padre Celestial quien se apareció a Abraham en el encinar de Manre? O el que se apareció a Moisés y hablaba con él cara a cara. Si dice Juan 1.18 que al Dios Padre nadie le vio jamás. A Dios, al Padre, nadie le vio jamás. Y luego dice, el Dios unigénito, porque esa, así es como lo aparece en los mejores textos, en los mejores manuscritos griegos, dice Dios unigénito, en lugar de Hijo unigénito. El Dios unigénito, que está en el seno del Padre, porque Cristo ahora está en el seno del Padre desde que ascendió al cielo, está con el Padre. ¿Cómo? ¿Cómo le llama a Jesús? A ver. El Dios unigénito, le llama a Dios. Por lo tanto, si está bien clarito, Juan 1.18 está mencionando literalmente a los dos dioses. Primero menciona al Dios invisible, que es el Padre Celestial, a quien ningún ser humano vio jamás. Y luego menciona al Dios unigénito, que es Jesús, que es Jesús. Por lo tanto, los que niegan a los dos dioses, la existencia de estos dos dioses, que son el Padre y el Hijo, pues están mintiendo, no creen en la Biblia, ni creen en Jesús, ni creen en Dios, así de simple, habéis sido engañados por Satanás. Juan 1.18 está mencionando literalmente a los dos dioses. Y luego dice, el Dios unigénito que está en el seno del Padre. Mira lo que dice ahora, esta frase es tremenda, esto es crucial. Aquí está la clave de todo. Este Dios unigénito vino a la tierra ¿para qué? Para darnos a conocer al Padre, al Dios Padre. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a ver, si tú das a conocer algo, es porque antes nadie lo conocía. Si yo, por ejemplo, me voy a los Estados Unidos y doy a conocer, por ejemplo, al hermano Tomás Taboada, pues eso significa que no le conocían antes allí, en ese país. Porque le estás dando a conocer porque antes no le conocían. O sea, queda clarito, se entiende. Si es que lo que estoy diciendo hasta un nene de 4 años lo entiende. Jesús vino a la tierra para darnos a conocer a este Dios supremo, que es el Padre. Por lo tanto, antes nadie le conocía al Padre Celestial. En el Antiguo Testamento no fue conocido el Padre Celestial. Lo dice Juan 1.18. Nunca en el mundo fue conocido el Padre Celestial, el Dios Supremo. Por lo tanto, ¿quién era el Dios que se dio a conocer al pueblo de Israel, que bajaba del cielo, que se aparecía a los seres humanos? Pues evidentemente es absolutamente imposible que fuera el Dios Padre. Porque si Jesús vino a la tierra para darnos a conocer al Dios Padre, es porque antes nadie le conocía. Por consiguiente, el Señor Jehová o Yahvé o Yahvé, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos en el Antiguo Testamento, no era el Padre Celestial. Y si no era el Padre Celestial ese Señor Yahvé, ¿quién era entonces? Pues evidentemente era Jesús, el Dios unigénito, era el que se bajó del cielo y se apareció a Abraham en el encinar de Manre, se apareció a Moisés, etcétera, 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 etcétera. Se apareció a Adán y Eva en el jardín del Edén. Era Jesús, no era el Padre Celestial. Porque Jesús vino a la tierra para darnos a conocer al Padre. A este Dios invisible al cual ningún ser humano le conoció antes. Por eso es que Jesús dijo en Juan 17:25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, ¿lo veis? Él vino a darnos a conocer su nombre, es decir, a la persona del Padre. Eso es lo que significa su nombre. El mundo nunca conoció al Padre Celestial. Y si el mundo nunca conoció al Padre Celestial, ¿quién era entonces el Señor Jehová o Yahvé, que fue conocido en el Antiguo Testamento y que bajaba del cielo? ¿Lo entendéis? ¿Queda claro? Pues no era el Padre Celestial, era Jesús.
El Padre Celestial solamente, atención, solamente hablaba por medio de los profetas, como Isaías, Jeremías, etc. Era el Padre quien hablaba por medio de los profetas. Pero Él no era quien bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Hebreos capítulo 1 lo dice bien claro. Dios, refiriéndose al Padre, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Queda claro? Era el Padre quien hablaba por los profetas, solamente hablaba por medio de ellos. Cuando los profetas hebreos decían, así dice Jehová, así dice Yahvé, pues era, lógicamente era el Padre Celestial quien hablaba. Pero el que se aparecía a los seres humanos no era el Padre, porque él nunca fue visto por ningún ser humano. Quien bajaba del cielo y se aparecía era Jesús. Era el Dios unigénito. ¿Queda claro? O sea, esto es algo importantísimo. Es pura doctrina bíblica. Es crucial para la salvación eterna. Todo esto lo explico en varios de mis libros de teología bíblica no teísta. ¿Queda claro? Juan 1.18, que todos aprenderlo de memoria. A Dios, al Padre, nadie le vio jamás. El Dios unigénito, que está en el seno del Padre, porque ahora Jesús efectivamente está en el cielo, en el seno del Padre, con el Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús bajó del cielo a la tierra, ¿para qué? Para darnos a conocer a este Dios supremo, a este Dios desconocido, a este Dios que no fue conocido jamás por nadie. Por eso es cuando Pablo, el apóstol Pablo, llega a Atenas y ve un altar con una inscripción, un letrero que ponía, dedicado al Dios no conocido, al Dios invisible, al Dios no conocido. ¿Y qué dijo Pablo? Este Dios desconocido es el que yo os predico, el que yo os anuncio, refiriéndose evidentemente al Padre Celestial. ¿Queda claro? El Padre era el Dios desconocido. El mundo nunca le conoció. Jesús bajó del cielo a la tierra para darnos a conocer a este Dios supremo. Por lo tanto, el Dios llamado Yahvé o Jehová o Yahvé, mencionado en el Antiguo Testamento y que bajaba del cielo, y que se aparecía a los seres humanos y que fue conocido por el pueblo de Israel, no era el Padre Celestial. A ver si esto queda claro de una vez por todas. No era el Padre Celestial, no era el Dios supremo, era Jesús. El segundo Dios, el Dios unigénito, que también se llama igual, tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. Yahvé, o Yahvé, o Jehová, como queráis llamarlo. ¿Vale? Así de simple, esa es la verdadera teología bíblica que han rechazado estos pobrecitos desgraciados y falsos cristianos arrianos, como el Hell, Alexander Hell, o el pobre idiota este subnormal del José Junior, y otros más, porque apostataron de la fe, se han apartado de esta verdadera doctrina que un día conocieron. Y se han hecho arrianos, y ahora rechazan que Jesucristo es este segundo Yahvé mencionado en la Biblia, y enseñan la doctrina de demonios, de que era el Dios Padre quien se dio a conocer en el Antiguo Testamento. Pero a ver, arrianos imbéciles, subnormales, ¿cómo iba a ser el Dios Padre quien se dio a conocer al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Si al Dios Padre nadie le vio jamás. Y Jesús vino a la tierra precisamente para darnos a conocer a este Dios Padre. Si Jesús vino a la tierra para darnos a conocer al Padre, porque antes nadie le conocía. ¿Vale? Ha quedado claro ya de una vez por todas. Si podéis enviar estos audios a estos pobrecitos desgraciados y subnormales, llamados Alexander Hell y José Junior, enviárselos, ¿eh? Porque a mí, pues eso, me tienen bloqueado. Si alguno puede enviarle este audio, pues que se lo envíe, porque es importantísimo.
En efecto, hermano Carlos, se apostató, cayó un nivel de apostasía de lo más nauseabundo. Fijémonos además, es que está claro, Éxodo capítulo 3. 3 al 7, luego vamos a ver verso 11 al 14, y luego vamos a leer Juan 18, 3 al 4, para ver realmente la realidad aquí. Dice, entonces, se le apareció el ángel de Yahvé. El ángel es un mensajero, un malak, un mensajero, es decir, el mensajero de Yahvé, en una llama de fuego en medio de una zarza. Él observó y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. la zarza. Entonces Moisés pensó, iré pues y contemplaré esta gran visión. ¿Por qué la zarza no se consume? Cuando Yahvé vio que él se acercaba para mirar, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Aquí lo que pretenden decir estos arrianos es que había los dos abajo. Estaba el mensajero de Yahvé y el Padre Celestial. ¿Dónde dice aquí que había dos seres celestiales? ¿Dónde lo dice? Se lo han inventado ellos. En otras palabras, han agregado a la Biblia lo que la Biblia no dice. Se han inventado que ahí había dos seres celestiales. Grave, ¿eh? Es grave. Hay un salmo que dice, no agregues nada a mis palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Ellos han inventado que hay dos seres celestiales. Punto, dice siguiente. Verso 5. Dios le dijo, sigue diciendo, ¿eh? No te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Verso 6, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su cara, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Verso 7, y dijo Yahvé, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de las opresiones, pues he conocido su sufrimiento. Ahora vamos a ver desde el verso 11. Entonces Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Verso 13. Moisés dijo a Dios, supongamos que yo voy a los hijos de Israel. Aquí si los arrianos dicen que no hay un segundo Yahvé, tampoco hay un segundo Dios. Entonces, el problema es ese. Y seguimos diciendo. Que eso, verso, Moisés dijo a Dios, supongamos que yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Verso 14. Dios, el mismo Yahvé, dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Vamos a ver ahora quién era este yo soy en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 18, verso 3, verso 4 y verso 5. Y verso 6 dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Pero hay más, dice. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. ¡Wow! ¡Qué cosa! Y eso dice, yo soy. Y dice que en ese momento retroceden y caen en tierra. Algo les impactó, les impresionó acerca de la identidad de ese Jesús como ese mismo yo soy que aparece en Éxodo 3:14, que retrocedieron y cayeron. Impresionante, ¿eh? Hasta el punto de apostasía asquerosa que estos pisoteadores de Jesús han caído. Probablemente se amparen en la versión jehovina, donde dice, yo he sido. Pero si nos vamos al griego koiné, la palabra ego emi es eso literalmente. Yo soy. Y lo repite en otras ocasiones. Lo repite en Juan 8:24 y Juan 8:58. Lo repite. Tres veces. Sí, excelente. Así es, hermano Tito. Ahí está muy bien explicado. Muy bien, tú lo explicas muy bien. El problema de esta gente es que cuando dice yo soy o solo yo, este texto que cita Argel, no se da cuenta que hay un contexto donde está condenando la adoración a los ídolos, objetos de piedra e inertes. No se está centrando en enseñar que exista un solo ser divino con ese nombre. No, ellos, y por otro lado, como muy bien tú has dicho, ellos solo conocían a un Yahvé, a un solo Dios Yahvé. Solo conocían, si bien esa enseñanza de los dos Yahvé está de forma clara en las escrituras, se puede inferir perfectamente, ellos no tenían ese conocimiento precisamente por la razón que tú ahí acabas de exponer. Fue Jesús quien dio a conocer al Dios Padre. Y por tanto ellos no lo conocían. Quien se aparecía en la tierra no era él, no podía ser el Padre Celestial, porque es Jesús quien lo dio a conocer. Entonces, y ese texto está bien claro, voy a leerlo, lo voy a volver a leerlo, tengo aquí. Y les he dado a conocer tu nombre, verso 26 del capítulo 17 de Juan. Y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has dado esté en ellos y yo en ellos. Y el verso 25, que es más contundente. Padre justo, el mundo no te ha conocido. Ahí está, fue él el que lo dio a conocer. Por tanto, ese Yahvé que se aparecía a los hombres era Jesús. Y como ellos no tenían esa comprensión, para ellos existía un solo Yahvé. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que la Biblia dice, hay un texto que a mí me gusta mucho, en Proverbios 4, 18, vamos a leerlo, Proverbios capítulo 4, verso 18. Yo creo que, claro, esta gente no tiene obviamente el Espíritu Santo, estos arrianos, y por tanto, pues bueno, van hasta donde pueden, ¿no? Y pues la cabecita no les da para más. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La comprensión es gradual. Ellos no tenían aún ese conocimiento de dos seres llamados Jehová o Yahvé. En el Padre y el Hijo ya hay algunas porciones donde se deja ver, pero no tenían el conocimiento claro que tenemos hoy, y por eso en los profetas hablan de Yahvé como si fuera uno. Y además, en esos textos se está concentrando en atacar a los ídolos, los cuales no eran Yahvé, no eran Dios. Esta gente omite esto porque son apóstatas. Posteriormente, cuando tuvimos ya el Nuevo Testamento, entonces comparamos textos, podemos inferir ya ese conocimiento de los dos seres llamados Yahvé o Jehová o como uno quiera.
Os voy a hacer una preguntita interesante, a ver si alguno de la escuela sabe la respuesta. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la bandera de los maricones sodomitas y el arco iris creado por Dios? A ver si alguno sabe la respuesta. Hay una diferencia. Repito, entre la bandera de los maricones sodomitas, que ya sabéis que es de colorines, hay una diferencia con el arco iris, el verdadero arco iris creado por Dios. A ver si alguno sabe la respuesta. Bueno, ahí os he pegado un pasaje de 1 Pedro 3.15 que lo vamos a comentar. Está también aquí el hermano Tomás, que también va a colaborar en comentar este texto, que es muy importante. Dice en 1 Pedro 3.15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y luego dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Y ahora fijaos lo que dice. ¿Ante quiénes tenemos que tenemos que hablar con mansedumbre y reverencia? ¿Ante qué tipo de personas? Pues bueno, pues lo dice. Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Os dais cuenta? Aquí no está diciendo que tenemos que ser mansos y amables con todo el mundo, no. Dice que tenemos que presentar defensa de nuestra fe, de nuestra doctrina, con mansedumbre y reverencia, pero ante este tipo de personas, ante toda persona que nos pregunte, que demande razón de la esperanza que nosotros tenemos. O sea, si viene alguien a nosotros diciendo, a ver, ¿por qué razón vosotros creéis
en esta doctrina, ¿por qué tenéis esta esperanza? Entonces, lógicamente, no le vamos a responder diciendo, mira, mamarracho, gilipollas, eres un ceporro, que eres un hijo del diablo. No, en absoluto, tenemos que ser mansos y reverentes, es decir, con respeto tenemos que responder a esa persona que tiene dudas y que viene a nosotros a preguntarnos. Entonces, lógicamente, con mansedumbre y reverencia, pues le explicamos, en base a la Biblia, la razón que tenemos para creer lo que creemos, la razón que tenemos para la esperanza que tenemos. Entonces se le explica a este tipo de personas. ¿Lo veis? Lo dice bien clarito. Ante todo, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ante este tipo de personas que vienen a nosotros, tenemos que ser siempre mansos y reverentes. Con mansedumbre y reverencia y amabilidad, evidentemente, responderles ante este tipo de personas. Pero claro, esto es muy diferente, por ejemplo, a un engañador, pues a un falso, a un hijo del diablo, a un engañador, pues que no, que está predicando doctrinas de demonios. Entonces, ahí no dice el texto que tengamos que ser reverentes y mansos.
Bueno, efectivamente, ahí este texto de Primera de Pedro está bien claro. Cuando dice todos en la Biblia, y esto lo indica claramente, no necesariamente se usa en sentido absolutista. Como cuando dice la Biblia que el mundo, en Romanos capítulo 1, si no recuerdo mal, verso 6, no recuerdo mal, lo tengo ahora en estos momentos aquí la Biblia, dice que la palabra del Evangelio se predicó en el mundo, en todo el mundo, pero no se refiere a todo el planeta Tierra. No había llegado ahí al planeta Tierra en pocos años, ¿verdad? ¿En qué mundo? Pues aquel mundo sometido bajo el Imperio Romano, que se conocía como un mundo. Entonces, aquí igual, no siempre la Biblia todo significa, se hace alusión a todo, y que hay otras porciones de la Biblia, ¿no? Como aquí este texto. De hecho, el propio apóstol Pedro, ahí en Hechos 13, 9 al 10, dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, es decir, tenía el Espíritu Santo, no fue una cosa carnal, no fue una actitud carnal, no, fue porque tenía el Espíritu Santo, matiz importante. Dijo, fijándole los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Ahí está, Pablo insultó a este Elimas el mago. Nosotros nos vamos a Éxodo 31, verso 13 y verso 14. Dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo o mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis, ¿quiénes? Vosotros, los hijos de Israel, el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profane, de cierto morirá. Ahí lo tenemos. Es a los hijos de Israel. Un texto que utilizan mucho los adventistas sabatarios, lo tenemos en el libro de Génesis. Génesis, capítulo 2. En el verso 1 dice, fueron pues acabados los cielos, la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, es decir, en el sábado, ciertamente, y reposó, es decir, cesó, es lo que significa ahí la palabra, el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, lo apartó, pero lo apartó para él. Notemos que ahí no dice que Adán y Eva guardaban el sábado. Y luego hete aquí un texto que usan los adventistas sabatarios. Primera, para, de forma, obviamente, un texto sesgado totalmente. En Primera Corintios 14:33 dice, pues Dios no es un Dios de confusión o de desorden, sino de paz. Entonces dice, entonces si no es desorden, dice, si Dios cesó ese día, ¿cómo Adán y Eva no hicieron lo mismo? Ellos entienden que eso es desorden.
Pero el tema es que esto implica el sesgo. Aquí hay un sesgo, una descontextualización, porque cuando Pablo habló ahí de orden, se estaba refiriendo en el contexto de lo que estaba sucediendo en la congregación de Corinto. Si vemos el contexto, donde había desorden, donde hablaban el don de idiomas y nadie traducía, donde había mujeres parlanchinas, donde reinaba el caos. Ellos cogen ese texto, lo sesgan, que no tiene nada que ver con la creación, y lo aplican para decir que Adán y Eva también guardaron el sábado, cosa que no lo dice la Biblia por ninguna parte.
Ahí os he pegado el estudio, este que escribí en el 2017, sobre el tema del nuevo nacimiento, el verdadero nuevo nacimiento. Que no lo tenga, o el que no lo haya leído, o el que no lo haya escuchado, porque también está en audio, como podéis ver, pues que lo escuche, se lo recomiendo, para que veáis cómo las iglesias evangelocas y la Iglesia Católica han engañado y siguen engañando al mundo con un falso nuevo nacimiento. A ver, la Biblia nunca enseña a bendecir los alimentos, como dice Ricardo, dice que él siempre bendice los alimentos, eso es antibíblico. La Biblia lo que enseña es a dar gracias a Dios por los alimentos, bendecir a Dios, dar gracias a Dios, pero no bendecir los alimentos. Como dicen algunos, bendecir la mesa, eso es una herejía, eso es algo del paganismo. La Biblia enseña bien clarito a dar gracias a Dios, dando gracias, tomó el pan, etcétera, etcétera. ¿Sí? Debemos dar gracias a Dios por los alimentos que comemos, pero no bendecir los alimentos, eso es estúpido, eso es antibíblico totalmente. Vamos a ver, atención. Dice el hermano Ricardo que es bíblico bendecir los alimentos y ha pegado el pasaje de Mateo capítulo 14 para intentar demostrar esta herejía. Mateo capítulo 14 verso 19. Vamos a ver lo que dijo Jesús, lo que dice el texto. Dice: entonces Jesús mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo. Es decir, se estaba dirigiendo al Padre. ¿Qué es lo que dice? A ver, Ricardo, aprende a leer. Bendijo. No dice los bendijo. ¿Lo entiendes? No sabes leer el texto bíblico. No dice los bendijo. Dice que bendijo. Jesús, mirando al cielo, orando al Padre, bendijo. ¿A quién bendijo Jesús? ¿A quién dio gracia Jesús? ¿A quién bendijo? Pues al Padre, ¿eh? Porque lo dice bien claro, puesto los ojos mirando al cielo, estaba hablando con el Padre y bendijo. No dice que bendijo a los peces, no. No dijo por ninguna parte que bendijo a los 5 panes y a los 2 peces, no. ¿Lo entiendes? Dice y bendijo. Dice mirando al cielo bendijo. Y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Es decir, lo que hizo Jesús simplemente es mirar al cielo para dar gracias a Dios, al Padre, por esos alimentos, y bendijo al Padre, bendijo a Dios, no dice los, no dice los bendijo. Jesús por ninguna parte bendijo a esos peces y a esos panes. Pasa es que tú lees es muy mal el pasaje. Y luego el otro pasaje que ha citado, que ha pegado aquí Ricardo, Deuteronomio 8:10, dice: y comerás, y te saciarás. ¿Y qué es lo que dice? A ver, Ricardo, a ver si por Dios aprendes a leer la Biblia. Y bendecirás a Jehová tu Dios. No dice que bendecirás los alimentos, criatura. Y bendecirás, darás gracias a Jehová tu Dios, bendecirás a Jehová tu Dios. No dice y bendecirás los alimentos, como tú haces. Bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y el otro pasaje que ha citado Ricardo, Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Y dónde dice este pasaje que tenemos que bendecir los alimentos que comemos? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Es que yo no sé de verdad. ¿O no entiendes la Biblia? No entiendo. Y luego dices, aquí hay que darle las gracias a Dios y bendecir los alimentos que comemos. Que no, muchacho, que lo que dices es una tontería y una falsedad antibíblica. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se enseña a bendecir los alimentos. A quien tenemos que bendecir es a Dios, que es quien nos da los alimentos. Dar gracias a Dios. Bendecir, pero bendecir a Dios, no a los alimentos, chaval. Todavía tienes la mentalidad iglesiera. En definitiva, eso que dice Ricardo de que tenemos que bendecir los alimentos que comemos, eso es mentira, eso es falso. Eso es totalmente antibíblico. Es a Dios, al Padre, a quien tenemos que bendecir y dar gracias por los alimentos que comemos. Esa es la enseñanza bíblica. Y no la enseñanza iglesiera, como hace Ricardo, de sentarse a la mesa y bendecir los alimentos. Eso es pagano, eso es paganismo. En la Biblia jamás enseña a bendecir los alimentos. A quien tenemos que bendecir es a Dios. Y dar gracias a Dios por esos alimentos que comemos. Así de sencillo. Bueno, el pasaje de Lucas, que ha citado aquí también Ricardo, Lucas, capítulo 9, versos 16 y 17. Resulta que es una traducción falsificada. Vamos a leerlo. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, dice esta traducción. Pero resulta que la palabrita los no se encuentra en el texto griego, fue añadida. Lo que dice el texto es, levantando los ojos al cielo, bendijo, como hemos leído la otra traducción. Bendijo, no dice los bendijo. Y luego dice, y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Repito, lo que han hecho en esta mala traducción es añadir la palabrita los, que no se encuentra en el texto griego.
Esa bendición no se refiere a cualquier bendición como hacen el sistema iglesiero apóstata. Además, hermano padre, es que esa bendición mencionada en ese pasaje se refiere a la bendición mencionada en la literatura rabínica de la época. Y Jesús sencillamente aplicó esa bendición. Claro, y es que bendecir a Dios, eso se hace desde el Antiguo Testamento. Hay pasajes en el Antiguo Testamento donde bendecían a Dios.
A ver, bendecir a Dios cuando comemos es sencillamente dar gracias a Dios por los alimentos que comemos, así de sencillo. Pero no bendecir los alimentos, eso es una herejía, eso es falso. Lo que hacían Jesús, los apóstoles, los primeros cristianos, es dar gracias a Dios por los alimentos. Bendecían a Dios, no a los alimentos, sino al Dios Padre, dando las gracias por los alimentos. Eso es lo que enseña la Biblia. Lo que pasa es que en ese pasaje, en esa versión de Lucas, en esa traducción, en la Reina Valera, lo han traducido mal, lo han falsificado, añadiendo la palabra los, para hacer creer a los ignorantes de que Jesús bendijo los alimentos. No, lo que Jesús hizo es alzar su vista al cielo, orando al Padre, dándole gracias a Dios, bendiciendo a Dios por los alimentos, por los peces y por los panes. Pero Jesús no se puso a bendecir los alimentos. Es una herejía.
Claro, hermano Tito, es obvio que si es el que si ese texto no concuerdan con los otros porque es una mala traducción. Añadieron palabras. Así es que nosotros podemos ver cuáles son los textos que no concuerdan, que no armonizan, buscando en el original griego.
A ver, repito, en esa versión de Lucas que ha pegado Ricardo, y esto lo voy a demostrar mañana, en la charla, en la charla que vamos a tener, la palabrita los no se encuentra en el texto griego. ¿Te enteras, Ricardo? No se encuentra en el texto griego, fue añadida. Jesús simplemente miró al cielo, oró al Padre y bendijo, dice el texto. Y bendijo, ¿a quién bendijo Jesús? ¿A quién? Pues a Dios. Estaba mirando al cielo, orando al Padre. Dio gracias a Dios por los alimentos, así de sencillo.
Efectivamente, y es que Reina Valera es una de las peores versiones. Es una versión que no ha sido revisada. No es una versión que se basa en los textos griegos más antiguos.
El pasaje dice bien clarito, la versión de Lucas, dice que bendijo a ellos. ¿A ellos? ¿A quiénes? Pues a los que iban a comer esos alimentos. Jesús lo que hizo es bendecir a todas aquellas personas que iban a comer esos alimentos, los panes y los peces. Pero el texto no dice por ninguna parte que bendijo los alimentos. En la Biblia no hay ni un solo versículo donde se bendiga los alimentos. En la Biblia se bendice a Dios, se da gracias a Dios por los alimentos y también se bendice a los que comen esos alimentos, pero nunca se bendice a los propios alimentos, nunca, eso es paganismo, eso de bendecir los alimentos. Se bendice a las personas que comen esos alimentos, ¿lo entiendes o no? Bueno, es evidente que Ricardo no se está enterando en absoluto para nada de lo que estoy diciendo, que no, chaval, que no se dice que bendijo Jesús los alimentos, dice el texto griego, esa versión de Lucas, que bendijo a ellos, es decir, a los que iban a comer esos alimentos. Jesús bendecía a la gente, criatura, a la gente, pero no a los alimentos. Jesús bendecía a la gente, los bendijo a los que iban a comer esos alimentos. Pero si lo dice ahí, bien clarito, literalmente el texto griego, a ellos, no dice que bendijo los alimentos, bendijo a ellos, a los que estaban allí, a esa gran multitud que iban a comer esos alimentos, pues Jesús los bendijo, a ellos. Jesús bendecía a la gente, pero nunca bendecía a los alimentos, ¿queda claro? A ver, cuando dice ese pasaje de Lucas, los bendijo, esto es lo que no entiende Ricardo, no se refiere a que bendijo el pan y los pescados, los bendijo a los que iban a comer, a los que estaban ahí, esa multitud, que iban a comer los panes y los pescados, Jesús los bendijo, y también bendecía a Dios, daba gracias a Dios por esos alimentos, pero eso de, a ver, es que no se entera este chaval, el Ricardo, eso de bendecir la comida, eso es antibíblico, eso es pagano, eso no lo enseña jamás la Biblia. La Biblia enseña a bendecir a Dios, a dar gracias a Dios por lo que vamos a comer y a bendecir a la gente, que es lo que hacía Jesús, bendecir a la gente, a la gente. Pero Jesús no se puso a bendecir el pescaditos y el pan, eso es ridículo. Eso que está diciendo Ricardo no se entera porque no sabe, no entiende, es totalmente falso. Jesús bendijo, cuando dice los bendijo, o bendijo a ellos, como dice el texto griego literal, bendijo a ellos, a que ellos se está refiriendo. Pues a la gente, a la muchedumbre que estaba ahí, pero no al pescadito ni al pan, es que no se entera este Ricardo. A ver, sobre este tema también va a dar su opinión el Vinito.
Cuando se habla de bendecir la mesa, en realidad lo que se habla es de darle gracias a Dios, claro, por los alimentos que nos ha provisto. ¿Por qué se hace esto? Porque, entre otras cosas, tenemos que darle gracias a Dios porque nos podía haber dado de comer pues un alimento, por ejemplo, como el maná, que siempre supiese lo mismo, siempre fuese lo mismo, aunque fuese el de Dios muy rico, pues vale. Pero es que además Dios se molestó en hacer una variedad de alimentos de infinidad de sabores, con infinidad de vitaminas y de cosas buenas y nutrientes para nosotros. Le damos gracias a Dios porque Él en su bondad, en su amor, ha creado y nos ha dado con tanta variedad de alimentos y tan ricos. Estamos agradecidos porque podemos disfrutar de gran variedad de alimentos con muchas vitaminas y con cosas que nos aportan cosas muy buenas para nuestra vida.
Efectivamente, ahí lo he dicho Benito, correctamente. Bendijo a Dios, da gracias a Dios. Cuando comemos alimentos hay que dar gracias a Dios por esos alimentos. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero nunca en la Biblia no hay ni un solo versículo donde se nos enseñe a bendecir lo que vamos a comer. No. Se bendice a Dios, al Padre, y también, como hizo Jesús, los bendijo. Bendijo a esos, a los que estaban ahí, iban a comer los panes y los peces, a esas gentes, Jesús los bendijo, claro que sí. Los bendijo a ellos, a la gente. Jesús nunca bendecía la comida, criatura, Ricardo. Jesús bendecía a la gente, a las personas, pero no a la comida. Eso es pagano, eso es ridículo, eso es estúpido, bendecir la comida. Sobre este tema de bendecir a Dios, dar gracias a Dios por los alimentos, bueno, yo ya he dicho lo que tenía que decir. O sea, si este no se entera, Ricardo, es problema suyo. Eso de bendecir lo que comemos, bendecir los alimentos, eso es absolutamente antibíblico, además de ser estúpido. Eso nunca lo hizo Jesús. Lo que hizo Jesús es los bendijo. Bendijo a ellos, como dice la versión de Lucas. ¿A qué ellos? Esa es la pregunta. ¿A quién bendijo Jesús? ¿A quién bendecía Jesús? ¿A quién hacía el bien Jesús? Eso es lo que significa bendecir. ¡A la gente! Jesús hacía el bien a la gente, ¿sí o no, Vinito? Hacía el bien a la gente, bendecía a la gente, pero nunca a los alimentos. Esto es lo que no entiende Ricardo. Bueno, ahora va a enviar un mensaje Vinito. Efectivamente, lo bendijo. ¿Pero qué bendijo Jesús? Bendijo al Padre, a Dios. Lo bendijo a Dios, pero no el pan. Que Jesús nunca bendecía el pan. Eso es paganismo. Eso es estúpido, bendecir el pan. ¿A quién bendecía Jesús? Pues bendecía a Dios, porque le daba gracias a Dios por el pan. Y bendecía a la gente. Pero nunca se puso a bendecir el pan. Eso, quienes hacen eso son los paganos, los que no conocen a Dios. Pues es que es estúpido decir, te bendigo pan, te bendigo sardina, te bendigo pan. Es que eso es estúpido. Entonces, cuando os sentéis a comer, sea lo que sea, ¿qué tenéis que poneros a bendecir? ¿El plato de comida? Te bendigo plato de comida. No dais cuenta que eso es estúpido, además de antibíblico. ¿A quién hay que bendecir? ¿A quién? A Dios. Y da gracias a Dios por ese plato de comida que te vas a comer. Eso es lo bíblico y eso es lo correcto. Ya está. Eso es lo que enseña la Biblia. A ver, en Marcos 8:7, cuando dice esa traducción, y los bendijo, a ver si no te enteras, Ricardo, se refiere a la gente. Jesús bendecía a la gente, los bendijo a ellos, no al pan ni a los pescados. Nunca se enseña a bendecir al pan y a los pescados. Los bendijo, Ricardo, se refiere a la gente. A quien bendecía a Jesús es a la gente. Hacía el bien a la gente, pero no al pan y al pescado. No te enteras. ¿Cómo se va a bendecir al pan y al pescado? Imagínate que te comes un pescado, una sardina. Oye, te bendigo sardina. Te voy a comer y te bendigo sardina. No te enteras que eso es estúpido, eso es demencial. A quien se bendice es a Dios, y se da gracias a Dios por esa sardina que te vas a comer, ¿lo entiendes?
El contexto, está hablando de la gente primero, tienen que leer bien el contexto. Mandó a recostar a la gente, y alzó los panes y los peces al cielo y los bendijo. En el contexto, no está hablando de que bendijo los alimentos, que bendijo a la gente, a la multitud, los bendijo.
Que no te enteras, Ricardo. Levantando los ojos al cielo, los bendijo. ¿Pero a quién bendijo Jesús? Los. A la gente, no al pescado ni al pan. Los bendijo. Él bendecía a ellos, como dice el texto griego. Bendijo a ellos, a la gente, pero no al pescado y al pan. Pero es que no te enteras. ¿No te das cuenta que si te comes un trozo de pan, qué dices entonces? Te bendigo pan. Te bendigo pan. ¿No te das cuenta que eso es estúpido? Bendices a Dios, que es el que te ha dado ese pan para comer. Das gracias a Dios, pero no al pan. ¿A quién se le ocurre bendecir el pan? Dar gracias a pan. Solamente a un tarado. A alguien que es un pagano. No sabe nada de Dios. Bueno, yo ya sobre este tema ya he dicho todo lo que tenía que decir, ¿no? Ya está repitiendo lo mismo a Ricardo. Una y otra vez. Que la criatura no se entere. Que él quiera bendecir a una sardina o un trozo de pan que se va a comer. Pues eso es de paganos. Eso es que no. El pobre no sabe, no entiende. A quien hay que bendecir es a Dios el Padre y a la gente, así que bueno, yo no voy a estar repitiendo lo mismo. Bueno, en realidad, hermano Marco, Juan 1:1 se puede traducir tanto por Dios como por divino. El verbo era divino, el verbo era Dios, es igual, es lo mismo, divino y Dios. Repito, divino y Dios es lo mismo, es un ser poderoso. Así que sí, es buena traducción también decir y el verbo era divino, no hay ningún problema. O decir el verbo era Dios, o el verbo era un Dios, es correcto. Hermano, es que Dios, decir Dios y un ser divino es lo mismo. Ser divino y Dios es lo mismo. Jesús es un Dios, es un ser divino, es correcto. Pero Jesús no es el Dios Padre, evidentemente. Jesús no es el ser divino supremo. El ser divino supremo es solamente el Padre Celestial. Jesús es un Dios. Es un ser divino, es bien simple, es muy sencillo de entender. Entonces, cuando ese tipo dice que Jesús, que Cristo no es un Dios o no es Dios, pues está mintiendo, evidentemente. Porque ser Dios y ser un ser divino es exactamente lo mismo. O sea, es lo que dice ese majadero, pues un majadero, de decir, no, Jesús es un ser divino, pero no es Dios. Eso solamente puede decirlo un tarado mental, un idiota. Jesús es Dios. ¿Por qué es Dios? Porque es un ser divino. Es un ser divino, un ser poderoso. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero Jesús no es el Dios supremo, evidentemente. El Padre Celestial es el único Dios supremo. pero no Jesús. Jesús es un Dios, es un ser divino, queda claro. Por lo tanto, cuando dice ese tarado que Cristo no es Dios, pues está mintiendo. Claro que Cristo es Dios. Lo que no es Cristo es el Dios supremo. Y eso es lo que no entiende esa criatura. Saludos, hermano Juan Carlos. A ver, pecar voluntariamente, como dice aquí este pasaje de Hebreos. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pues el que peca, pecar, todos sabemos lo que es pecar, todos sabemos lo que es pecado, el que peca voluntariamente, conscientemente, después de haber llegado al conocimiento de la verdad. Por ejemplo, una persona que ha llegado al conocimiento de la verdadera doctrina, entonces se aparta de ella, apostata de la fe, pues está pecando voluntariamente. Entonces ya no hay más sacrificio por los pecados. Eso es lo que significa. Respecto a la otra pregunta, pecado que no sea de muerte, precisamente de esto lo estábamos hablando ayer en la charla, en la escuela bíblica, en el directo que hicimos, y no hubo un consenso, no lo tenemos claro, yo tampoco lo tengo claro, qué es esto de pecado que no sea de muerte, no lo sé. Voy a leer unos cuantos comentarios bíblicos de otros autores y tal, a ver qué dicen sobre ese versículo, porque ahí eso no lo tenemos claro. Venga, un saludo, hermano. Hermano, estoy aquí en el comentario de Rives, estoy en la Enciclopedia Bíblica Electrónica, la GUS, la S-Word, Primera de Juan capítulo 5, verso 16, dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Vale, pues el comentario de Rives dice lo siguiente. Este versículo es una, y estoy de acuerdo con este comentario, este versículo es una ilustración o ejemplo de lo que ya se ha expuesto en los versículos 14 y 15. Es decir, que Dios da al cristiano que pide. Tenemos la seguridad de que Dios nos oirá si pedimos por algún hermano que está pecando, no a muerte, porque Dios le perdonará, le dará vida espiritual. Sí, Dios nos oye. Este es el punto del contexto. Ahora, dado que hay pecado de muerte, pecado a muerte, así dice el texto griego, no hemos de pensar que Dios concederá nuestras peticiones hechas a favor de algún hermano pecando así, o sea, pecado que lleva a la muerte. En tal caso, no hay base de confianza respecto a que Dios nos oiga, pero sí la hay en el primer caso propuesto. Juan dice esto: Dios nos oye cuando oramos. Por ejemplo, vimos a Oristo, acto singular en el pasado, a un hermano cometiendo un pecado que no tiende a muerte. Oramos por él. No digo por cualquier hermano. Hablo de un caso en que es un hermano que está pecando, no con tendencias hacia la muerte. Si oramos por él, Dios nos oirá. Le perdonará a tal hermano. Ahora, hay otros casos en que están pecando algunos hermanos, pero por estos no hemos de pedir nada, es decir, no hemos de orar por ellos, con la expectación de que nos oiga Dios. ¿Quiénes son estos? Pues son hermanos que están pecando con tendencias hacia la muerte. No tenemos razón por qué confiar en que Dios les perdone, pero por los otros sí les perdona. Por eso oramos por los tales y Dios nos oye. El caso era tal que uno podía ver si valía orar por el hermano con la confianza de que Dios le perdonara. Los gnósticos estaban entregados a la sensualidad y así iban hacia la muerte espiritual eterna. Por nada se arrepentirían, estos falsos cristianos gnósticos, porque no admitían tener pecado, como leemos en primera de Juan 1:8. Orar por los tales, es decir, por estos falsos hermanos gnósticos, no resultaría en su restauración. Pero al ver a un hermano pecando, como en el caso tratado en el capítulo 1, verso 9, o en el capítulo 2, versos 1 y 2, sí oramos por este. Dios nos concederá nuestra petición, porque este hermano va a arrepentirse, confesará su pecado y le pedirá a Dios perdón. Su actitud en el pecado no es una tendencia hacia la muerte. El cristiano que peca, puede ser perdonado si confiesa sus pecados, como leemos en 1 Juan 1:9. Debemos confesar nuestros pecados y orar los unos por los otros, Santiago 5:16. No debemos pecar, pero si cometemos algún pecado o pecados, arrepentidos podemos pedirle a Dios perdón por Jesucristo, como leemos en el capítulo 2, versos 1 y 2. La actitud del cristiano débil, al verse en pecado o al verse culpable de pecado, es una actitud sana. Busca el perdón de Dios enseguida. Los demás cristianos pueden ver esta actitud en él. Por eso, al ver un caso semejante, debemos orar por los tales, con la confianza de que Dios dará respuesta a nuestra petición, dará vida para los tales. Pero hay pecado de a muerte, es decir, hay quienes tienen la actitud que les llevará a la muerte espiritual eterna. Por los tales no hay que orar. No se nos prohíbe orar por ellos, pero tampoco podemos tener la confianza mencionada en el versículo 14. Los de tal actitud no pueden ser salvados porque no van a arrepentirse y confesar sus pecados. Como los fariseos, leemos ahí en Mateo 12, versos 24 al 32. Y los hermanos judaizantes apóstatas de Hebreos 6, versos 4 al 6 y capítulo 10, versos 26 al 31. Aquí, en primera de Juan, se hace referencia a los tales como los que irían tras los gnósticos, al negar la encarnación de Jesús y llevar vida mundana bajo el pretexto de tener conocimiento especial y comunión con Dios por medio del gnosticismo. Tal actitud en los hermanos sería una cosa visible, y viendo tal caso, no valdría la pena pedir por los tales, orar por los tales. No es cuestión de juzgar el corazón de otro, sino de actuar según vemos. Por lo tanto, este comentario de Rives es bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, y así también lo digo yo. Esta es la correcta interpretación de ese pasaje del versículo 6, cuando habla de un hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto para los que cometen pecado que no sea de muerte, es decir, que no lleva a la muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y luego dice el 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, es decir, que no lleva a la muerte. Entonces, por este tipo de personas que pecan, sí que hay que orar por ellos. Y Dios los perdonará porque ellos se van a arrepentir. Pero hay gente que peca, un pecado que lleva a la muerte, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Por ese tipo de personas, pues no hay que orar. Es lo que explica aquí Rives, estoy de acuerdo.
Bueno, pues le damos las gracias a Dios por esta charla, esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, por la charla de hoy, por la edificación que hemos podido recibir. Y gracias, Padre, por tu infinita misericordia. Gracias por este conocimiento de la vida eterna que nos has dado, sabiendo que tú eres el único Dios verdadero, Padre, y Jesús, tu enviado, el Mesías. Te pedimos, Padre, por aquellos hermanos que no han podido entrar, que no han podido estar también en la sala de charlas, que los sigas guardando de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.